Meu Padre do Líquido Espírito Santo, amém. Le damos a bienvenida a nossa família de perseverança. Como sempre, queremos invitar Maria de estar conosco. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre da Igreja. Maria é a Madre de cada de nós. E Maria é nossa vida, dulçura e esperança. Rezamos-lhe a Maria. Deus te salve Maria, generosa de graças. O Senhor é contigo. Bendita tu entre todas as mulheres. E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nós pecadores. Ora em hora de nossa morte. Amém. Invitamos também a nossa guia espiritual de estar conosco. E nossa guia espiritual é o Consejero, o Consolador, o Don de los Dones. Em las palavras de São Pablo, ele é também o Maestro Interior. Dice San Pablo que não sabemos rezar como conviene, pero o Espírito Santo intercede com gemidos inefables, para que digamos Abba, Padre. Também o Espírito Santo é o Santificador, aquele que nos hace santos. Espírito Santo é muito íntimo com nós, é o dulce huésped del alma. Vamos a cantar ao Espírito Santo. Pedir-lhe que nos dê muita luz, muita força, muita paz e muita alegria. Espírito Santo, vem, vem. Espírito Santo, vem, vem. Espírito Santo, vem, vem. Em nome do Senhor, acompanha-me, ilumina-me toda minha vida. Acompanha-me, ilumina-me. Espírito Santo, vem, vem. Espírito Santo, vem, vem. Espírito Santo, vem, vem. Espírito Santo, vem, vem. Em nome do Senhor, acompanha-me, ilumina-me. Toda minha vida, acompanha-me, ilumina-me. Espírito Santo, vem, vem. Espírito Santo, vem, vem. Espírito Santo, vem, vem. Espírito Santo, vem, vem. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Nosso Senhor de Guadalupe, ruega por nós. San José, ruega por nós. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. Santa Escolástica, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Muy buenos días a todos ustedes. Y hoy hay mucho para decir. Esta semana, en las liturgias, estuvimos meditando sobre el profeta Oseas, que nos presenta Israel como esposa y Dios como esposo. Y habla del hecho que Israel ha sido infiel. Pero Dios es siempre fiel. Y Dios siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos. Nosotros somos como Israel. A veces somos infieles. Pero nuestro Dios es un Dios de amor, de compasión y de misericordia. Perdona siempre. Papa Francisco dijo que Dios siempre está listo para perdonar. Pero nosotros llegamos al punto donde no queremos pedir más perdón debido a nuestro orgullo. Por eso queremos reconocer que somos pecadores, pero Cristo vino para salvar a los pecadores. Y la virtud más excelsa en Dios es su misericordia. Papa Juan Pablo II había dicho que la misericordia es el segundo nombre por amor. El Evangelio esta semana fue la vocación de los apóstoles. Vemos Jesús llamando a los apóstoles. Un pasaje tenemos los 12 apóstoles. Otro pasaje Jesús manda, envía a los apóstoles. Y le da instrucciones. Predicar, conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Dice de sanar a los enfermos. De ungirlos con aceite. De levantar los muertos. Sanar los leprosos. Esa fue las instrucciones que Jesús había dado a los apóstoles. Y también digo, vayan sin preocuparse de los bienes materiales. No llevar oro, ni plata, ni moneda. Quédense en la casa que los recibe. Si es gente buena, que caiga sobre ellos la bendición. Si no, sacudir el polvo de las sandalias y ir a otro lugar. Esa fue la esencia del Evangelio esa semana y la primera lectura. Sábado había dicho en un libro de devoción que había escrito, cada día de semana podríamos tener una devoción específica. Y el autor del libro, devocionario, dijo que el día domingo es el día donde celebramos la resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado, aleluya. Celebramos el día de la victoria cada domingo. Lunes, rezar por las almas en purgatorio. Martes, rezar, invocar a los ángeles. Sabemos el nombre de tres ángeles en la Biblia. Miguel, Gabriel y Rafael. Miércoles, rezar al santo más grande que hay y su nombre es San José. El patrón de la iglesia, el patrón de la familia, el patrón de los hombres. El terror de los demonios. Luego, jueves es el día donde queremos cultivar más fe, devoción, amor a Jesús sacramentado. Jesús presente en la Santa Misa. Y rezar por sacerdotes. Como dice Jesús, La mies es abundante, los obreros son pocos. Pedir por más vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Viernes, ayer, y el día de meditar la pasión de Cristo. Pasar tiempo mirando a Jesús en la cruz. Dándose cuenta que Jesús murió en la cruz para salvar toda la humanidad. Pero Jesús murió en la cruz para salvar a ti y salvar a mí. Qué grande es el amor de Jesús. Finalmente sábado. Sábado es el día de María, donde deberíamos ser fieles a nuestro rosario, rezar el ángelus, besar el escapulario, consagrarnos a María otra vez. Y mi fundador, el fundador de los Padres Oblatos de la Virgen María, él recomienda a nosotros y ustedes también de leer algo de María cada sábado. Yo le sugiero el libro clásico de Sant Alfonso María Liguori. Este libro se llama Las Glorias de María. Es tal vez el libro más famoso de María con San Luis de Montfort. Las Glorias de María es un libro que explica la Salve Reina, lo hecho que rezamos al final de la misa, explicando palabra por palabra, tomando pasajes bíblicos, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, los santos, explicando la grandeza de María. Santo Afonso dice que nunca debemos tener miedo de acudir a María, porque María es pura misericordia. Nuestra vida, dulzura y esperanza. Muy bien, hermanos, y también el mes de julio es el mes de la sangre de Cristo. Otro día hablé, dando una plática sobre la sangre de Cristo, derramada en la cruz. Pero la sangre de Cristo se aplica a nosotros cada vez que hagamos una buena confesión, cada vez que yo celebro la misa, cada vez que tú comulgas, tú recibes el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo. Mes de julio, el mes de la sangre de Cristo. Pasamos a lo que celebramos hoy. Le voy a tomar la primera lectura, un poco del Evangelio, y trate de relacionarlo con el santo que celebramos hoy. Hoy celebramos un santo fundamental por la sociedad cristiana. Fue una figura esencial, fundamental, por la fe cristiana católica cuando él vivía y 1500 años más tarde. Y la primera lectura hoy es del profeta Isaías. Y es el pasaje clásico de la vocación de Isaías. Vocación viene de vocare en latín, que significa llamamiento. Cada persona tiene una vocación universal y particular. La vocación universal es la santidad. En las palabras de Jesús, sean santos, como santo tu Padre Celestial. En el documento de Lumen Gentium, capítulo 5, la llamada universal a la santidad. En las palabras de Madre Teresa de Calcuta, la santidad no es privilegio de los pocos, es el deber de todos. Y digo un autor, La falla mayor al terminar nuestra vida es de no lograr de ser santo. Vamos a tratar de meditar la vocación de Isaías, el santo que celebramos hoy, y pedir que Dios nos dé ánimo de buscar la santidad en nuestras vidas. Que la vocación de Isaías, ¿dónde, cómo y el resultado? Pasó en el templo. Isaías estaba en oración. En el templo. Sintió el Isaías que era pecador. Sintió impuro, indigno. Todos somos pecadores. Isaías, grande predicador, grande profeta, sintió su propia indignidad, su falta de pureza, su falta de santidad. Y él dijo, ay de mí, yo soy un hombre de labios y corazón impuro y vivo entre un pueblo impuro. ¿Qué hago? Justo en ese momento, se tembló el templo. Se llenó de humo. Y Isaías había visto un serafín, un ángel, con un carbón encendido. Con ese carbón tocó los labios de Isaías, purificando los labios de Isaías y la lengua. Luego Dios dijo, ¿quién puede mandar a este pueblo para predicar la palabra de Dios? ¿Quién puede mandar? Isaías dijo, aquí estoy, Señor, mándame a mí. Esta es la vocación de Isaías. Voy a hablar del santo y hablar de nuestra vocación. La vocación de la mayoría de ustedes es una vocación universal a la santidad. Pero también, muchos de ustedes tienen la vocación al matrimonio. Su fin es Dios, pero pasando mediante tu vida matrimonial, tu relación con tu esposo y tus hijos. La familia es la iglesia doméstica y debería tratar de acercar su familia a Dios. Yo tengo doble vocación. La vida sacerdotal y la vida religiosa. Como sacerdote estoy llamado a vivir mi responsabilidad sacerdotal, oración, predicación y los sacramentos. La vida religiosa, seguir mi fundador en comunidad, viviendo los votos de castidad, pobreza y obediencia, viviendo mis votos, viviendo mi promesa. Luego, todos estamos llamados a la santidad universal, pero cada uno tiene un camino específico. Como Isaías, nosotros debemos pasar por una etapa de purificación. Nuestra purificación no se realiza donde va a venir un ángel en tu casa con un carbón encendido, tocar tus labios, ya aquí estoy, mándame. Nuestra purificación fundamental pasa por medio de la iglesia y por medio de los sacramentos. Y los sacramentos, el sacramento específico es la confesión. La confesión es el sacramento de la conversión. Confesión, conversión. Acuérdense de esto. Confesión y conversión. Ok, pasamos, hermanos, al santo que celebramos hoy. Pedir que ese santo nos ayude de vivir la palabra de Dios de Isaías y el Evangelio de San Mateo. Santo que celebramos hoy se llama San Benito, en italiano Benedetto, en francés Benoit, en inglés se llama Benedict. Son cuatro nombres por la misma persona, pero su nombre significa bendición. Yo en mi misa hoy a las 10, y cuatro yo voy a rezar por ustedes, para que en el nombre de San Benito ustedes tengan muchas bendiciones hoy día. Eso va a ser mi oración por ustedes, ustedes rezar para mí, para que tengamos un día bendito. A veces cuando se pregunta a los hispanos carismáticos, ¿cómo estás? Bendecido. ¿Está bien? Bendecido. Ojalá que seamos bendecidos en honor de San Benito. Ojalá que seamos una bendición por nuestra familia y la gente que se pone en contacto con nosotros. Pero San Benito, voy a dar algunas notas biográficas de su patrimonio. Okay, el arco histórico. Él nació en Italia, Nursia, que fue no muy lejos de Roma. Nació en el año 480. Y murió 547. Entonces, él es un santo que vivió en tiempo de decadencia. Y nació de una familia noble, una familia adinerada, una familia de educación. Y él tuvo una hermana que era gemelita. Y el nombre de su hermana es Scolástica. Benito Scolástica, hermanos, gemelos. Entonces, durante su niñez o juventud, fue educado bien, pero sus padres quisieron mandar Benito a tener los estudios mayores, mejores en el mundo. En el año 500 fue en la ciudad de Roma. Entonces, como joven, viajó a Roma y él estaba en shock. Estaba en shock, asombrado, sorprendido por la inmoralidad de la ciudad de Roma, una decadencia de generación total en la ciudad, y la inmoralidad en los estudios. Sus compañeros querían llevarlo de hacer cosas malas. Benito puede enseñarnos muchas lecciones. Él tuvo el valor de no ceder a la presión del grupo. Yo pienso que es una figura muy, muy actual, porque en la vida de muchos de ustedes han hecho un gran esfuerzo de bautizar sus hijos, hacer la primera comunión, la confirmación, pero cuando fueron a la universidad, especialmente si están lejos de la casa, Después de un año, dos años, sus hijos pierden la fe. Si no son ateos, son muy renuentes a cualquier cosa que huele de católico. Benito hizo contrario. Tal vez va a ser una sorpresa lo que él hizo. Él tenía una nodriza, porque era una familia muy noble, y la familia noble tuvieron ayudantes, esclavos, servidores. Y él dejó la ciudad de Roma, completamente abandonando sus estudios. Me dice Jesús, ¿qué sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Él no quería perder a Dios bajo ningún costo. Entonces él decidió de abandonar sus estudios para no dejarse abandonar por los vicios y vivir en el pecado. Como dijo Santo Ignacio, la muerte antes del pecado. Entonces, ¿dónde fue Benito? Él fue a un lugar llamado Subiaco. Sería bueno tratar de memorizar este pueblo, Subiaco, en las afueras de Roma. ¿Saben dónde vivió? En una cueva. ¿Saben cuánto tiempo? 3 años. En una cueva, en el pueblo de Subiaco. ¿Qué hizo en la cueva? Él rezaba, meditaba, ayunaba, practicaba penitencia, todo en el silencio. Estaba preparándose por su vocación. Hermanos, si queremos nosotros también tener una vocación noble, debemos prepararnos. Su preparación inmediata es su hora santa. La hora santa que hacemos cada día es nuestra cueva de Subiaco cada día. Donde encontramos a Dios, podemos entrar en el combate, en la lucha diaria. Estaba ahí 3 años. Pero la santidad es como un imán. Como San Juan Bautista fue al río Jordán, él lo seguía mucha gente. Entonces San Benito empezaba a atraer personas. Él conocía 2 o 3 sacerdotes y le pedían consultas para ir formando su mente cristiana y católica. Y algunos monjes estaban tan impresionados con Benito, su vida de oración, su manera de hablar, su vida de penitencia, que los monjes que habían perdido su padre superior le pidieron a Benito de ser su abad, su padre superior. Benito renuente dijo que no. Ellos insistían que necesitaban un guía espiritual, un padre, un abad, y finalmente cedió Benito a sus pedidos. ¿Pero qué pasó? Benito era tan exigente, tan estricto, Deciendo ustedes quieren que yo sea su superior, vamos a pasar largo tiempo en silencio. Hoy no vamos a comer, vamos a practicar el ayuno. Y los monjes no les gustó eso para nada. Tanto que se llenaron de odio y Benito no era intransigente. Si él era el abad, iba a exigir mucho por sí mismo, por supuesto, pero por ellos también. Tanto fue la rabia que un día uno de ellos le dice, ah, padre abad, Benito, aquí algo para tomar. Pero fue de veneno, envenenado. Y Benito hizo la señal de la cruz y se rompió en pedazos. Y abandonó esta responsabilidad de ser abad de esta comunidad. Ok, Benito también tuvo que superar pruebas. El diablo, la carne en el mundo. Esos son los tres enemigos de la vida espiritual. El diablo, la carne y el mundo. El mundo ya lo abandonó, saliendo de la ciudad de Roma. Pero la carne y el diablo no. Entonces estaba rezando, vino un pájaro negro, muy cerca de él, casi atacándolo. Esa fue una tentación, pero desapareció. Pero llegó una tentación mucho más fuerte. Fue la combinación del diablo y la carne. Entonces, ¿qué pasó? El diablo trajo a la memoria de San Benito una imagen de una mujer lujuriosa que él había visto en Roma muchos años antes. Y él no podía quitar esta imagen de la mujer seductora. Luego sus pasiones rebelaron. Sus pasiones eran como una conflagración de un fuego enorme. Sus pasiones casi lo quemaba. Tanto que pensaba de abandonar la búsqueda de Dios en el silencio, la oración, quería tirar la toalla, pero le llegó una idea. Los violentos ganan el cielo con fuerza, ¿saben lo que hizo? Él encontró un arbusto con rosales, con espinas largas y tajantes. Sacó su ropa y él se lanzó en medio de los rosales, rodando, dando vuelta. Y esas espinas penetraron su cuerpo, lastimándolo, hiriéndolo, cortándolo, salía sangre. Y luego él venció la carne, usando un medio muy fuerte. Entonces, no estoy diciendo que ustedes tienen una tentación contra la castidad de buscar espinas y rosas y lanzarse dentro este arbusto de espinas. No se lo recomiendo. Pero a veces, hermanos, para vencer el mundo, el diablo y la carne, a veces debemos utilizar medios fuertes. Tanto que Jesús dijo, algunos diablos se nos van solamente con oración y ayuno. Por eso vamos a rezar con mucho fervor, practicar una vida ascética de penitencia para vencer los diablos en nuestra vida, para sujetar la carne. Esa fue la segunda lectura del domingo pasado. La carne está en lucha contra el espíritu. Mi analogía que les di por ustedes es el lobo y el cordero. La carne y el espíritu. ¿Quién va a ganar? Aquel que yo alimento más. San Benito ganó la batalla. Ok, después de superar muchas pruebas, tratando de matarlo, la carne rebelía contra el espíritu, San Benito iba profundizando más y más su relación con Dios. Una vida de oración siempre más profunda. Él empezó de establecer monasterios en alrededor de donde estaba. Y terminó haciendo 12 monasterios. Y finalmente llegó de establecer el monasterio, tal vez el monasterio más famoso en todo el mundo. Se llama el Monasterio de Monte Cassino. Ya con esto, terminó siendo el centro de la vida monástica en Europa. Tanto que San Benito iba a ser proclamado el padre de la vida monástica, de la vida religiosa en el oeste. Mientras el padre de la vida monástica en el este es San Antonio Abad, quien vivió como 250 años antes de San Benito. San Antonio Abad era de egipcio, de una familia rica. Murieron sus padres. Él fue a la iglesia, San Antonio. Escuchó la palabra de Dios, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, dale a los pobres. Y él lo hizo. Luego San Antonio vivió en el desierto y fundó la vida monástica del Oriente. Por eso, el fundador, padre de la vida monástica occidental es San Benito. El padre de la vida monástica oriental es San Antonio Abad. Regresamos a San Benito. Después de establecer el monasterio en Monte Cassino con 12 otros monasterios, ¿quién fue escogido para ser jefe? San Benito. San Benito fue escogido para ser el abad principal de todos los monasterios. Pero necesitaba urgentemente orden. Entonces el Espíritu Santo iluminó San Benito para escribir una regla. Escribir una regla. Esa se llama la regla de San Benito. Esta regla de San Benito es la regla fundamental de la vida religiosa en nuestro mundo hoy día. Yo soy padre religioso, yo tengo reglas y constituciones. Obviamente no es exactamente como San Benito, pero los principios básicos de la vida religiosa vienen de San Benito. Entonces, la regla de San Benito es la base del orden de la vida religiosa. Y todos nosotros religiosos tenemos una regla de vida. Okay, entonces voy a tratar en el poco tiempo que tenemos de darles un pequeño resumen de la regla de San Benito. Pero antes voy a tratar de aplicarlo a ustedes. Ustedes deben tener una regla de vida. Eso es tan importante que yo, ustedes saben que yo había escrito 3 libros. Este libro aquí, todavía no está traducido en español, pero es Road Map to Heaven. Es mi tercer libro. Se traduce Road Map to Heaven, carretera al cielo. Puede ver ese mapa electrónico porque este libro está escrito ahorita, no fue escrito hace 1500 años. Y dice abajo, A Catholic Plan of Life, un plan de vida católico. Es una regla de vida. Entonces, mi regla de vida no es más famoso que la regla de San Benito. Pero mi regla de vida, mi plan de vida es muy útil para poder ir ordenando lo desordenado. Por eso estoy tratando de aplicar mis pláticas a ustedes. San Benito había escrito una regla de vida. Cada uno de ustedes debería tener una forma de regla de vida, plan de vida. Y cada uno de ustedes debería tener su guía espiritual. Y debería hablar con su guía espiritual sobre su plan de vida, si es práctico, si es posible, si es realizable. Y cada año debería ir modificándolo, ojalá mejorando nuestra vida, porque deberíamos ir avanzando la vida espiritual. Ok, un pequeño resumen del plan de vida, y me gusta de decirles un cuento muy simpático en la vida de San Benito. La regla de vida de San Benito está conocida por su moderación. Cuando digo moderación o prudencia, significa de evitar los extremos. Aristóteles, grande filósofo griego, dice que la virtud está entre lo medio de los dos extremos. Por ejemplo, no comer demasiado. El medio es la templanza, comer para vivir y no vivir para comer. Entonces, moderación. La regla empieza con la palabra escuchar. Empieza con esto. En inglés, listen. Natalia, italiana, ascoltare. In español, oír, escuchar. ¿Qué debemos escuchar? Escuchar la palabra de Dios. Dos de las palabras más famosas de la regla de San Benito son esas palabras, es latín, se lo escribo. Ora et labora. ¿Va bien? Ora et labora. Ora et labora. Ok, tomamos la palabra labora. Labora significa trabajo. Ora significa rezar. Rezar y trabajar. Son dos de las frases o palabras más importantes en la regla. Empezamos que ora no es labora. Eso se dice activismo. Hay gente que dice, mi trabajo es mi oración. No. No. Tu trabajo podría ser impregnado, imbuido, permeado con un espíritu de oración, pero no podemos decir que nuestro trabajo es oración, no. Debemos hacer los dos, orar y rezar. Que laboro. San Benito insistía mucho entre sus monjes sobre una regla determinada de trabajo cada día. Porque antes de San Benito había monjes, se llamaban vagantes, que iban de un convento al otro y no tenían estabilidad y no tenían trabajo fijo. Y es cierto que la flojera es la madre de todos los vicios. San Benaventura dice, si no tiene nada que hacer, el diablo te da mucho para hacer. Entonces, el trabajo bien hecho, trabajo exigente, es un medio muy eficaz para evitar muchas tentaciones. Una de las razones por las cuales tantos jóvenes hoy día tienen problemas con pornografía, drogas, marihuana, okay, alcohol, tienen mucho tiempo libre. Y no saben cómo emplear su tiempo. Pero San Benito, un experto psicólogo, entendía el valor de un tabaco fuerte, tabaco físico. Hace bien. Pero si uno va hasta hoy día visitando monasterios benedictinos, ustedes van a ver campos, viñedos, maíz, trigo, jardín, vinos, quesos, trabajando en forma física para ganar el pan con el sudor de la frente. Pero el laboro es menos importante que ora. Ora et labora. La esencia. La esencia y el centro de la vida benedictina y la vida monástica es la oración. Los benedictinos son famosos por la oración y expertos en el campo litúrgico. Entonces, San Benito, en la regla, insistía en la oración varias horas en el día. rezando 7 veces por día para ir santificando el día. Y San Benito en la vida monástica ha preferido el estilo cenobítica. Cenobé significa viviendo en comunidad. Y monjes rezando juntos, especialmente los salmos. Rezando, cantando los salmos. Y esto nos da el fundamento que se llama Lectio Divina. Papa Benedicto escogió el nombre de Benedicto por ser Papa. Él admiraba mucho San Benito. Entonces, rezar en el transcurso del día, levantándose muy temprano, para alabar al Señor. Entonces, una vida llena de momentos de oración es esencial para la vida benedictina. Nosotros, laicos, también debemos buscar de vivir en cierto sentido el estilo benedictino, tratando de rezar frecuentemente durante el día. Y por eso tenemos, relacionado con Lectio Divina, oración constante, la liturgia de las horas. La liturgia de las horas está paralelo al llamamiento de rezar constantemente. La liturgia de las horas, yo rezo 5 veces por día. Oración de la mañana, mediodía, la tarde, la noche, y el oficio divino sería rezar un tiempo que yo quiero. 5 momentos cada día para santificar las horas. También la regla benedictino insistía sobre 3 votos fundamentales para los benedictinos. 1, la obediencia alabada. Dios habla mediante los superiores. 2º voto, la estabilidad. Es decir, quedarse en una casa, no ir vagando de un convento al otro. Es exige disciplina y madurez. No somos una pluma llevada por el viento. Y tercero es una conversión constante. 3 votos. Obediencia, estabilidad y conversión constante en nuestra vida. Y además, San Benito insistía mucho sobre la hospitalidad. Si bien huésped, de recibirlo como si fuera Jesucristo. Con el Evangelio, yo era forastero y me recibiste. Me gustaría decirles un cuento muy simpático en la vida de San Benito. Muy simpático, muy alegre. Para terminar con mucha alegría en la fiesta de este grande santo. Es el patrón de Europa, porque había salvado Europa de una decadencia total. Entonces, La hermana de San Benito dejó el mundo para seguir a su hermano y se hizo monja. Ella sería la superiora de las mujeres benedictinas que existen hoy día. Una vez por año, San Benito con dos de sus monjes podía dejar su monasterio y visitar a su hermana para rezar y platicar sobre las cosas de Dios. Una vez por año. Y Santa Escolástica deseaba esto muchísimo a las otras monjas porque San Benito y sus monjes eran hombres llenos de Dios, muy santos, y podían hablar profundamente sobre las cosas de Dios. Entonces, un día, San Benito está con su hermana platicando, rezando y platicando sobre la vida espiritual, las cosas de Dios. Y por la noche, Benito tenía que regresar a su monasterio, su celda. Ya al caer el sol, Benito se levanta para despedirse. Su hermano Escolástica dice, hermano, te pido por favor, quédate con nosotros. Quédense con nosotros. A seguir platicando sobre las cosas de Dios. Benito, escandalizado, por esa pedida de su hermana Escolástica, dice, estoy sorprendido, hermano, usted quiere que yo rompa la regla que yo había escrito, debo estar en mi convento, en silencio, en oración, ya se acaba el día. ¿Qué hizo Escolástica? Mira. En silencio, ella pone su, agacha su cabeza. Y ella se pone a rezar a Dios. Justo después de rezar, se oye, truenos, hay relámpagos, más truenos, relámpagos, viento muy fuerte, empieza a caer a baldes una lluvia torrencial. Y fue imposible que Benito y sus hermanos salir de la casa porque caí en baldes tanta agua que fue imposible. Benito levanta su mirada y dice, hermana, ¿por qué hiciste esto? Y ella dijo, el amor es lo que vale más. Él entendió que en ese caso tenía que dedicar la regla y seguía platicando con Escolástica y las monjas hasta el amanecer. Cuando él regresó a su convento, su celda, abrió las ventanas, había visto un pájaro blanco volando al cielo. Fue su hermana Escolástica que murió. Ella murió y voló al cielo para estar con Dios para toda la eternidad. Hermana, espero que le gustó la vida de San Benito. Bendiciones. La palabra Benito significa bendiciones. Voy a rezar por ustedes en la Santa Misa. Sin olvidar, hermanos, ora y labora. Vamos a trabajar por Dios para salvar las almas y rezar con mucho fervor. Que Dios lo bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.